Bueno, estamos con una de las investigadoras, Mariana Giordano, quien estuvo participando de esta segunda audiencia por la verdad y la justicia en el marco de la masacre de Napalpí. ¿Qué significó para ustedes todo este juicio y el inicio, sobre todo, del juicio?
Bueno, es como muy contradictorio. Por un lado, contenta de que se llegue a esta instancia de juicio, pero por otro lado estamos reconstruyendo hechos realmente muy violentos, que duelen mucho, y bueno, aquellos que hemos trabajado con las comunidades indígenas en todo este proceso también para dar visibilidad a la masacre, para que se conozca socialmente, para ponerla en la agenda pública, digamos, nos encontramos ahí en esa contradicción, ¿no? Entre sentirse contento por algo, pero con un peso muy fuerte de los hechos.
Mariana, ¿cuántos años le llevó este trabajo de investigación? Y bueno, ¿y cuánto tiempo, no? Porque hay que dedicarle mucho para poder llegar a lo que llegaron, ¿no?
Sí, bueno, en realidad no es solamente que yo empecé a trabajar esto a fines de los 90, pero no es el único trabajo. Mi trabajo no es específicamente sobre la masacre de Napalpí, sino que abordo otras problemáticas vinculadas al discurso y a la imagen, particularmente la fotografía sobre el indígena del Gran Chaco. Entonces, es como que desde ese momento yo vine trabajando esto, y en los últimos años además desde un activismo respecto de poner en agenda, como decíamos, esta problemática de la masacre. Pero también estos procesos de construcción de memoria, de resignificación de lo ocurrido, de visibilización de algo que estuvo tanto tiempo invisibilizado, de escuchar voces de algo que estuvo tanto tiempo silenciado, lleva mucho tiempo para la misma comunidad, no para aquellos que estamos investigando, sino para la misma comunidad. Entonces es como que uno tiene que acompañar esos procesos también, esos procesos que se dan en la comunidad desde la investigación, para poder escuchar, para poder compartir, para poder dialogar. Entonces sí, obviamente que eso va llevando muchos años.
Y fue muy contundente lo de los medios en ese momento, ¿no? De los dos diarios, y hoy escuchar eso hoy realmente fue también muy revelador, en el caso para los medios de comunicación, ¿no?
Sí, efectivamente creo que siempre es un tema que para los medios resulta interesante, porque se lo ve también desde el presente, ¿no? Desde cómo se manejan discursivamente ciertos hechos, cómo hay distintas miradas, y cómo, bueno, en determinados momentos esas miradas entran en contradicción con lo que las memorias de las comunidades dicen. Y principalmente en este caso, pero no solamente en este caso, sino a lo largo de la historia, lo que ha ocurrido es que no han tenido o sea, que los medios no reflejan la voz de los indígenas. Esto creo que también es algo que hoy debe ser revisitado, toda esta cuestión de darle la voz a los propios indígenas, ¿no? En ese momento, claramente, aun cuando podemos decir que un medio daba más la voz a los colonos blancos, el otro, que reconocía los hechos, que reconocía la masacre, aún así no vemos en el medio que haya voces indígenas.
Ahora, escuchando los testimonios y escuchando la investigación de ustedes, y aún de los que escucharon, de los abuelos y de los tíos, lo que sucedió, el Estado Nacional y el Estado Provincial en ese momento, ¿el único objetivo era aprovecharse de los indígenas o quedarse con sus tierras también?
El tema de la reducción ya tenía una... La creación misma de la reducción tiene que ver también con una cuestión de tierras, porque esto tiene que ver con una cuestión de tierras y con la utilización de las manos de obra. Entra todo dentro de un mismo sistema, que hay que entender que es el momento en que, después de las campañas militares, grandes extensiones de tierra entran dentro de la producción del sistema capitalista. Entonces, para eso es necesario no solamente tener la tierra, sino también una mano de obra que la trabaje. Y cuando se crean las reducciones indígenas, se crean sobre un territorio en la que se consideraba que no se le podía dar al indígena porque no estaba acostumbrado a la producción. Ese fue un poco el discurso desde el Estado y desde el mismo Lincha Ribálzaga, que fue uno de los gestores de la creación de la reducción de Napalpí en 1911, cuando él plantea que el indígena es casi un niño, que no va a saber cómo manejar la tierra. Entonces se hablaba si se le podía dar la tierra de manera individual o de manera comunitaria, y entonces era como que se lo guiaba al indígena de cómo trabajar la tierra. Ese fue como un contexto en que esta masa de población que había sobrevivido de las conquistas, de las campañas militares de fines del 19, de principios del 20, de ese modo va a ser incorporada a la producción en este territorio acotado, mientras que la otra parte del territorio se le entregó a colonos blancos, y mucha parte de ese territorio también fueron de algún modo trofeos de guerra.
Mariana, ¿qué espera de todo esto? Al final, ¿no? Quedan algunas audiencias más todavía y otras en Buenos Aires.
Sí, queda muchísimo, queda escuchar mucho a las comunidades indígenas, a otros investigadores en Buenos Aires, que han aportado muchísimo también a esta problemática, y sin duda lo que esperamos es que se conozca, que se escuche y que se conozca. Y que yo me decía un miembro de la comunidad COM, me decía que estaba muy sensibilizado, porque escuchar varias voces juntas, varias cosas, todo en un mismo momento, bueno, que esperemos que la sociedad en su conjunto pueda sensibilizarse con este tema, ¿no?
Mariana, muchas gracias.
Gracias.
Bien, la palabra Mariana Giordano, una de las investigadoras entonces para Nacional.